Buenos días. Voy a dedicar este programa a hacer un recorrido cronológico del proceso de institucionalización del 2 de mayo de 1808 como fiesta nacional de la España liberal. Al mismo tiempo, analizaré cómo la división del liberalismo español dificultó una lectura unánime de los sucesos del 2 de mayo y es el origen de los altibajos de su celebración. Como afirma Christian de Mans, los sucesos del 2 de mayo contienen todos los elementos para simbolizar no solo el primer episodio de la Guerra de la Independencia contra el francés, sino también la revolución liberal emprendida por las nuevas élites modernizadoras frente al absolutismo monárquico. Las Cortes, reunidas en Cádiz como representantes de la nación en ausencia del monarca, comenzaron muy pronto a elaborar significados de los sucesos acaecidos. Había que dotar a la nación liberal de una identidad colectiva propia, de una identidad nacional. De construir estos mitos fundacionales se encargarían literatos y artistas, pero también el poder político desarrollaría un culto a la patria estructurado alrededor de los ritos conmemorativos de la fiesta nacional del 2 de mayo. Pero no hay conmemoración del pasado sin promoción de una causa presente, indica de Mans. Por tanto, no es sorprendente que las conmemoraciones hayan sido no solo una oportunidad para forjar, promover y reactivar la memoria colectiva, sino también un lugar de reescritura, manipulación o captación de lo heredado. Los primeros pasos encaminados a la celebración del 2 de mayo como fiesta nacional comenzaron muy pronto. En 1809, la Junta Suprema Gubernativa organizó una ceremonia en Sevilla e invitó a las ciudades y pueblos del país a celebrar un oficio religioso en memoria de las víctimas madrileñas. Las Cortes, reunidas en Cádiz, celebraron todos los años de 1810 a 1813 un oficio religioso y por el decreto de 2 de mayo de 1811 decidieron que se celebrase con toda solemnidad en todos los pueblos de la monarquía con la presencia de las primeras autoridades. Mediante el decreto de 24 de marzo de 1814 se organizó el culto cívico. Las Cortes anuncian claramente su objetivo de promover el 2 de mayo a la categoría de símbolo de la nación emergente. Se toman todas las disposiciones necesarias para implicar al Estado liberal en esta conmemoración. El Estado y la nación celebran a sus héroes. El ejército rinde honores a las víctimas populares. Las víctimas son de toda la nación y no solo de la ciudad de Madrid o del cuerpo de artillería. Se delimita un espacio sacralizado y cerrado para celebrar en él un culto cívico y religioso. Se le da el nombre de campo de la lealtad, lealtad a la nación y no solo al monarca, y se proyecta la erección de un monumento conmemorativo. La primera conmemoración madrileña fue todo un éxito con el traslado de los restos de las víctimas a la iglesia de San Isidro. Pero la conmemoración, concebida por los liberales como un acto por el que Fernando VII debía comprometerse con el régimen constitucional, no contó con la asistencia del monarca. La vuelta al absolutismo asestó un golpe fatal a la construcción de la nación liberal. En 1816 se decretó que el 2 de mayo fuera día de luto de corte, con asistencia a una ceremonia religiosa y la concesión de pensiones a viudas y medallas a parientes de las víctimas, con la firme esperanza de que se perpetuasen en el Estado generaciones de vasallos que supieran morir por su rey y por su patria. Como afirma de Mans, se invertía el discurso sobre el 2 de mayo, que de símbolo de la soberanía nacional pasaba a símbolo de la fidelidad y sumisión de unos vasallos a su soberano. En 1820, los liberales del trienio restauraron la celebración del 2 de mayo para asentar su legitimidad y extendieron la celebración de la fiesta nacional a todos los municipios españoles. Recondujeron parte del ritual de 1814 y optaron por recompensar a 4 descendientes de víctimas y a 7 soldados en representación de los 7 regimientos que habían participado en el pronunciamiento de marzo de 1820. Se quería dejar claro que el levantamiento de 1808 y el de 1820 apuntaban a un mismo objetivo, establecer el régimen constitucional. Esta reescritura sirvió, como señala de Mans, no solo para promover el símbolo de la construcción nacional, sino también para la del mito de la revolución política, al afirmar que la lucha por la independencia y la liberación del territorio nacional habían sido indisociables de la lucha por las libertades políticas, algo que las Cortes de Cádiz no habían podido afirmar tan rotundamente en el contexto de la guerra. El 2 de mayo de 1821 se colocó la primera piedra del monumento de la lealtad en el Paseo del Prado, en una ceremonia cargada de símbolos. El Ayuntamiento de Madrid depositó en los cimientos del monumento un arca que contenía los símbolos de la España constitucional. En 1823, Fernando VII, de nuevo en el trono, destruyó los cimientos del monumento para extraer el arca liberal y sustituirla por otra que contenía documentos relativos a la Santa Alianza. Durante el reinado de Isabel II, los liberales moderados en el poder quisieron ocultar la dimensión revolucionaria del 2 de mayo. Ya no se celebraría la memoria de los mártires de la libertad, sino la de los mártires de la independencia, como aparece en la inscripción del obelisco del monumento de la Plaza de la Lealtad. Los moderados impusieron una lectura que excluía cualquier proyecto emancipador. La lucha por la independencia iba asociada no con una nación de ciudadanos, sino con la defensa del trono de sus reyes, la religión de sus padres y las nuevas leyes que se asentaban en su poder oligárquico. Poco propensos a exaltar a la nación o al pueblo, los moderados habían quitado brillantez a la celebración. Limitada al ámbito de la capital, consistía en una procesión cívica con representación de la administración, la iglesia y el ejército, sin ningún ministro y de la que estaban excluidos los elementos populares. El Ayuntamiento de Madrid, que en 1840 se había encargado materialmente de la ceremonia del traslado de las cenizas de las víctimas al monumento del Campo de la Lealtad, seguiría posteriormente celebrando la fiesta en el ámbito de la ciudad y sin presupuesto del Estado. Si bien los liberales moderados se mostraban recelosos, como acabamos de ver, en la celebración de la fiesta del 2 de mayo por el potencial democrático del mito, los progresistas y los demócratas fueron los más activos en promover su memoria. Para los demócratas, que se reconocían en el pueblo protagonista del 2 de mayo y se consideraban herederos de Cádiz, los sucesos del 2 de mayo representaban el poder invencible de un pueblo resuelto a sostener su independencia y sus derechos políticos contra el trono y el altar. De ahí que durante el sexenio revolucionario la celebración se convirtiera de nuevo en fiesta nacional. La nueva burguesía vio en el 2 de mayo el mito que mejor encarnaba su proyecto de nación, el de una España de ciudadanos identificados con sus instituciones representativas y en la que el pueblo recuperaba el lugar que le correspondía en la historia. El 2 de mayo se convertía en el abanderado de los valores de justicia y libertad y en el instrumento simbólico de una nación de ciudadanos. Por ello, se dio prioridad a la rehabilitación del lugar emblemático de la resistencia épica del pueblo madrileño, el antiguo Parque de Artillería de Monteleón. Allí se habían distinguido Daoiz y Velarde y también gente del pueblo como Manuela Malasaña y Clara del Rey. En 1869 se inauguraba la Plaza del 2 de Mayo con la presencia de un gran gentío que, unido a sus representantes elegidos democráticamente, reflejaba la unión del pueblo y la nación. Bajo la Restauración, la fiesta del 2 de mayo perdió el carácter nacional al tiempo que se convertía en una fiesta militar. Desde 1878, la procesión cívica estuvo presidida solo por el alcalde, acompañado de algunos de sus concejales y de generales de artillería. Se rediseñó, además, la memoria del 2 de mayo en un sentido monárquico, clerical y contrarrevolucionario. A partir de 1890, con la celebración de la fiesta del 1 de mayo, las fuerzas progresistas renunciaron poco a poco al símbolo del 2 de mayo. La prensa obrera condenaba la fiesta patriótica por burguesa y había pocos republicanos para defender el símbolo de un pueblo que se alzaba frente al absolutismo. La conmemoración del primer centenario podía haber sido la oportunidad de impulsar el vínculo nacional, pero no se aprovechó. La demostración perdió alcance al no tener una dimensión nacional. Antonio Maura, presidente de Gobierno, no se mostró partidario de financiar las distintas manifestaciones dedicadas al centenario y la repercusión de la celebración fue menor al perder el carácter nacional. El conde de Peñalver, alcalde de Madrid, se había propuesto, sin embargo, aprovechar la conmemoración para reunir a la nación en la celebración de su mito fundacional y afirmar a Madrid como capital de la nación. La invitación del alcalde de Madrid a los pueblos y ciudades que se habían distinguido durante la Guerra de la Independencia a participar en la procesión cívica con carros alegóricos para dar a la fiesta una dimensión nacional no recibió eco favorable. Las ciudades y los pueblos celebraron su propia conmemoración. Las identidades locales eran prioritarias en algunas provincias y la voluntad de afirmar el ideario nacional tropezaba con la afirmación de una nueva conciencia entre la clase obrera. Sin embargo, la celebración del centenario en Madrid fue todo un éxito. Los gremios y el pueblo en general participaron masivamente en todos los actos. Tuvo un carácter festivo, con bailes y fuegos artificiales. La procesión cívica, con la participación del pueblo y presidida por el rey, resultó triunfal. Se rindió por primera vez homenaje al pueblo con la inauguración de una estatua al pueblo del 2 de mayo. A los pocos días de la celebración de Madrid, Maura, deseoso de borrar el recuerdo de la epopeya popular, suprimía la procesión cívica y el oficio religioso en la catedral, lo que se interpretó como una supresión de la propia fiesta. Esta decisión de Maura tropezó en Madrid con la resistencia popular de algunas asociaciones cívicas que consiguieron prolongar la fiesta cívico-popular con el apoyo de los militares y de una parte de la prensa de opinión republicana. Esta resistencia popular favoreció la supervivencia del mito hasta 1936. Su utilización por el bando republicano y nacional sería objeto de otro programa. Hasta una próxima ocasión. Buenos días.